Ustedes habrán visto las imágenes en los portales, en las pantallas de televisión, en las tapas de todos los diarios. El embajador ruso en Turquía tirado en el piso. El asesino hablando y diciendo, entre otras cosas, venganza por Alepo. Alepo venganza. Y mucha gente que no ha seguido durante estos últimos 5 años la guerra en Siria, dirá, pero ¿qué es esto? ¿Por qué matan al embajador ruso en Turquía por Alepo, que es una ciudad de Siria? Que además en estos días, bueno, las fuerzas del gobierno han vuelto a reconquistar la ciudad, han permitido, entre comillas, la evacuación de civiles y de rebeldes.
A regañadientes.
A regañadientes. Nos dice Susana Mangana, bienvenida.
¿Cómo estás, Muchas Susana? Gracias, Mauricio. Bueno, primero que nada, gracias por compartir conmigo esta mirada global que tenemos martes a martes. Hacía mucho que no me entrevistabas, así que
es
bueno.
Es cierto, es cierto.
Vamos a tener una linda charla.
Y tuve el gusto de conversar contigo en las primeras de cambio cuando llegaste a Montevideo hace algunos años.
Hace ya,
¿no?,
bastantes años, no parece mentira, pero cómo van cambiando los años.
Cierto, sí. Tiempo. Sí. Bueno, pero arranquemos antes de Alepo, vamos a Siria.
Claro, y tú decías algo muy importante. La gente, porque a veces esas cosas que se dicen así como deslizándolas al pasar, son realmente significativas. La gente que no ha seguido durante los últimos 5 años la guerra de Siria, ponte, pero que ahora de repente escucha, ve, se informa de que hay una batalla, que hay una guerra, una reconquista de Alepo Oriental, y dicen, ¿por qué Alepo? Porque curiosamente hay batallas que después quedan ahí marcadas a sangre y fuego en la memoria colectiva de muchos, por supuesto de aquellos que las viven en primera persona, pero hay batallas como más significativas algunas que otras, ¿no? En España la batalla del Ebro en algún momento, ¿no? Entonces dices, ¿por qué esa batalla significa tanto en Siria? Y porque efectivamente el gobierno dirigido por la familia al-Assad, no de ahora, sino de hace ya muchas décadas, recordemos que Siria es esa anomalía que suelen ser algunos países en el mundo, pero especialmente voy a centrarme en Oriente Medio, en el mundo diríamos en vías de desarrollo, y yo aclararía que muchos de esos países ni siquiera están en las vías de, no están ahí, ¿no? Pero bueno, en el caso de Siria, que era un país, si se quiere, catalogado como en vías de desarrollo, tenemos una república hereditaria. Con lo cual eso ya es una anomalía y algo que no es fácil de comprender. De ahí entonces esa dictadura...
Una especie de monarquía.
Una especie de monarquía, solo que llamada república. Pero bien, hace 5 años que viene empeorando un conflicto que vale la pena recordar, fue al calor, digamos, al abrigo de lo que fueron esa sucesión de revueltas en el norte de África primero, comenzando en Túnez, después saltó la chispa a Egipto, pero también a Libia, hasta llegar a la península arábiga, a Bahrein o Yemen, ¿verdad? Pero era la protesta de una clase media empobrecida, pauperizada, pero también de jóvenes universitarios y otros que no tenían nada que perder porque no tenían título, no tenían trabajo, eran los nini del mundo árabe, pero personas jóvenes que quieren salir adelante, que quieren otra vida y que estaban hartos de los abusos, de la corrupción sistemática, endémica de estos gobiernos, dirigidos por gerontes que además eran todos de la casta militar, que es una casta con muchísimos privilegios. Por favor, no hacer la homologación a militares de ningún otro país, porque no tiene nada que ver. En el caso de Egipto, han sido los libertadores de la patria, junto con lo que fue el movimiento de oficiales libres allá por la década del 50, con Gamal Abdel Nasser, el más conocido de ellos, pero no el único, a la cabeza, que destronó al rey Farouk, que además de alguna manera recuperó la soberanía del territorio,
era otro
la independencia,
militarismo.
Era otro militarismo, pero es verdad que también se atornillaron al trono del poder, dicho así, y nunca más lo largaron, ¿verdad? Entonces, lo importante a rescatar aquí, y no hay que olvidar, es que esta guerra, que ya no es civil, que es, no es una guerra solo de sirios, sino que ha sido un tablero de ajedrez espantoso donde potencias regionales y otras extrarregión están jugando una partida macabra por intereses, todos ellos geopolíticos, de control de territorio, control de oleoductos, de producción de gas, el control sobre todo también del liderazgo de la comunidad musulmana, que son ya 1.600 millones de fieles en el mundo. Ahí estoy aludiendo directamente a las dos potencias regionales en ese sentido, Irán, la República Islámica de Irán, y Arabia Saudí siendo el líder, no solo del Golfo Pérsico, sino, si se quiere, de la voz cantante de los suníes, e Irán siendo el líder de los chiíes, y hablo de una guerra sectaria, sí, que es otra de otro de los focos infecciosos en Oriente Medio.
Claro, que, como que atraviesa todos los conflictos.
Exactamente. Esta división, pero ¿por qué dije que es importante lo que dijiste? Es grave y preocupante que la gente no haya seguido, o sea, no bastaron 5 años de devastación, sí, de guerra, para que muchos de nuestros ciudadanos aquí y fuera de aquí no hayan despertado del sopor, no hayan dicho cómo puede estar esto sucediendo, cómo puede ser que solo saltemos de la silla cuando vemos fotos macabras de niños que han muerto, que se han ahogado en el Mediterráneo, o de niños que están en shock en alguna silla de ambulancia, cubiertos de escombros. A mí me parece que esto habla muy mal de nosotros todos como comunidad internacional. Y la batalla de Alepo, que es un capítulo más de esta guerra en Siria, lo que viene a representar Mauricio es el avance de las tropas sirias que han estado ayudados, apoyados por milicias chiíes enviadas por Irán, por Hezbollah desde el Líbano, pero sobre todo por los bombardeos inmisericordes de la aviación rusa. Y ahí tenemos los intereses del señor Putin, que contra viento y marea quiere que permanezca en el poder Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque Bashar al-Assad podrá haber ganado la batalla de Alepo Oriental. Puede que incluso la guerra civil, mal llamada guerra civil de Siria, la pueda ganar el gobierno actual de Siria. Pero va a quedar totalmente rehén. Y vamos a ver, ¿una guerra civil en Siria desde cuándo? Ahora ya no lo es, desde hace ya muchos años que no lo es. Si hay intervención de todas las potencias, hay intervención de milicianos llegados del exterior, el Estado Islámico, mal llamado, Estado Islámico es autoproclamado, pero no es un Estado y no es islámico, que es ese grupo terrorista que muchos servicios de inteligencia apoyaron, forjaron, para desestabilizar un país como Irak y como Siria. Y de esa manera, cuando divides, vences, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay muchas culpas a repartir. Pero a mí me parece que es importante que despertemos del sopor. No sirve decir, ay, ¿qué quiere que hagamos desde acá de Uruguay? ¿Qué podemos hacer desde Europa? Fíjate cómo son los musulmanes. Arrollan con un camión en Niza, ayer en un mercado navideño en Berlín. Todo eso puede ser cierto, pero no tendrá algo que ver con nuestras actuaciones como comunidad internacional en aquella parte del mundo, en Oriente Medio. ¿Qué hemos hecho por los civiles sirios? ¿Qué culpa tienen esos niños huérfanos que salieron el viernes para buscar el punto de encuentro donde los autobuses en Alepo los iban a evacuar y tuvieron que volver a encerrarse en los fondos, en el sótano de algún otro edificio semiderrumbado porque no les permitían subir al autobús y recién ayer pudieron salir? Ayer, en el Consejo de Seguridad, se votó una resolución
que Uruguay integra
y por eso también es importante recordarlo, que no hay país grande y país chico, porque en estos momentos Uruguay vota a la par del resto de los integrantes del Consejo de Seguridad, por lo menos durante los 2 años que está ahí ocupando ese asiento, tiene un papel estelar, importantísimo. Fíjate que ahí tenemos la resolución de ayer, del 19 de diciembre, de la 2328, que por fin Rusia en 5 años, larguísimos años, primera vez que no veta esa resolución. ¿Por qué? Porque ya se había alcanzado un acuerdo para que ahora sí se puede evacuar a los civiles y rebeldes de Alepo Oriental, porque se va a permitir la evacuación de los civiles que apoyan al régimen o leales al régimen de al-Assad y a los chiíes que están en los distritos de Fowa y Kafraya, que son 2 distritos controlados por los rebeldes, mal llamados rebeldes, porque no hay realmente rebeldes ya, ni una oposición creíble en Siria. De esta manera es, si al-Nusra, que es una escisión de al-Qaeda, los yihadistas, digamos, permiten la salida de los leales de al-Assad, entonces al-Assad permite la salida de los civiles de Alepo Oriental. Esto es un baile macabro, como es un baile macabro el de las cifras de muertos. Si tú acudes a un observatorio sirio para los derechos humanos con sede en Londres, son unas cifras, 312.000 civiles muertos. Si acudes a un centro de política internacional sirio, también con sede en Londres, te dice que son 470.000. ¿Pero qué pasa? Que esto es una cuestión, Mauricio, de si hay más miles de muertos que cuánto pesa el cadáver, la balanza. No alcanzaría con 1.000 civiles que ya murieron, más de 1.021 civiles que fueron gaseados con armas químicas por el régimen de al-Assad. Sí, un régimen que fue votado por el pueblo, pero todos sabemos que son elecciones que no son nunca del todo libres en esos países, que son tuteladas, que están amañadas.
Claro. Susana, ¿y tú pensás que esta batalla de Alepo fue la batalla final?
No, claro que no lo es, pero para la prensa sí. es ese tipo de batallas que ganan esos titulares que después, evidentemente, nosotros también caemos en esa trampa, ¿no? Nosotros tenemos que venir, pero ¿por qué? ¿Lo hacemos más tarde que otros? Si se quiere, es algo a nuestro favor, un detalle, un punto no menor. ¿Por qué CNN? ¿Por qué BBC? ¿Por qué NTN 24 de Colombia? Te digo, todas las que me han llamado en la última semana para que explique por qué la batalla de Alepo es más importante que otras. Y bueno, porque justamente escenifica la victoria pírrica del régimen de Al-Assad, que ahora sí, ayudado por los bombardeos terrestres y aéreos de Irán, de Rusia sobre todo, van a hacer que perdure el gobierno de Al-Assad. ¿Por qué? Porque Al-Assad se ha convertido en el mal menor para muchas potencias, incluida Estados Unidos, con un presidente saliente Obama que permitió que Putin le ganara la jugada no una vez, sino varias. ¿De acuerdo?
Y entonces, que al principio no apoyó a Al-Assad.
No, y no lo apoya, abiertamente no lo apoya, ni Arabia Saudí tampoco. Pero ¿qué pasa? Que no hay un plan de salida de esta guerra civil, que ya no es civil, reitero, hay una intervención de todos los países que he mencionado antes, y me dejo alguno por el camino, habría que hablar de Turquía, porque tú dices, ¿por qué asesinan al embajador ruso en Turquía? Y porque este joven policía turco que gritó en árabe solo Allahu Akbar, que eso lo grita cualquiera, porque si eres musulmán son frases ejaculatorias religiosas que aprendes desde chiquitito. No, Dios es grande. Allahu Akbar es Dios es grande, nada más. El resto de la perorata vino en turco. Pero ¿qué pasa? Como musulmán, como persona que seguramente siente la muerte o el ataque, el hostigamiento a los civiles de Alepo, sintió que tenía que atacar a este embajador ruso en tanto que representante de Putin en Turquía, ¿verdad? ¿Y por qué en Turquía? Justamente porque Turquía y Rusia están otra vez reconciliándose, están iniciando una vez más una suerte de luna de miel porque necesitan tener un frente unido frente a un Estados Unidos y una Unión Europea que el presidente de Turquía, Erdogan, entiende, le ha dado la espalda tras lo que es la purga magnífica que lleva a cabo Erdogan tras el 15 de julio pasado, cuando se llevó adelante aquel intento, el golpe de Estado fallido, ¿sí? La intentona de golpe de Estado. Todo esto son demasiados elementos y yo entiendo que mucha gente ahí afuera, preocupado por otras cuestiones, diga, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Bueno, tenemos que ver, porque si después queremos hablar y opinar alegremente sobre si los refugiados sirios deben venir o no a Uruguay, si realmente la Unión Europea ha actuado bien o no a la hora de gestionar esta crisis migratoria. La migración siempre existió y existirá. Eso ya lo dijimos el viernes pasado y nuestros escuchas, que seguro muchos de ellos estuvieron con nosotros en la tertulia el viernes pasado, van a reconocer lo mismo que yo. Uruguay está hecho como Argentina, como muchos de los países de América Latina, en base a la llegada de inmigrantes. Exacto. Eso no lo vamos a parar, ni tú ni yo, ni políticas, ni muro que lo valga, ¿sí? Ahora bien, lo que sí podemos es gestionar mejor la llegada de estas personas, tener planes de emergencia, pero además tener alguna previsión. ¿Por qué hicieron falta 3-4 largos años de guerra civil en Siria para que la Unión Europea dijera, opa, se nos viene la marea de refugiados? Pero a ver.
Y ya no la pudieron parar.
Pero no la pudieron parar, porque no tenían nada a lo que quedarse atrás. Las personas que se han quedado atrás, muchos de ellos se quedan porque realmente no tienen ni la mínima para poder salir fuera, o tienen miedo, o realmente no tienen alguien que los acompañe ni siquiera anímicamente para decirle, vamos a iniciar esta travesía. Pero a ver, si no queremos que lleguen cientos de miles de personas a nuestra puerta, lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando en su país para que todos se quieran ir de a una, ¿no? A la vez. ¿Y cómo es que hemos llegado a este estado de situación tan trágica en Siria? Y no es solo criticar la actuación de Rusia o la de Estados Unidos o de la Unión Europea. Hay que también pensar en otras potencias que sigilosamente hacen su juego, aunque no muestren la cara tanto. China también ha vetado resoluciones del Consejo de Seguridad para que no hubiera ningún tipo de intervención militar en Siria. Que yo no digo que la tenga que haber, pero puesto que todos estaban metiendo mano allí en el guiso, entonces seamos sinceros. La OTAN intervino en Libia para sacar al malo malísimo que era Gaddafi, y ahí tenemos el desastre que dejaron atrás. Pero entonces no quisieron entrar en Siria, pero resulta que Putin tampoco no lo permite. Aparece el monstruo o casualidad del Estado Islámico, entonces lo prioritario es atacar a este monstruo, el Estado Islámico. Mientras tanto dejamos hacer Al-Qaeda en otros lugares del planeta, o también crece Boko Haram y otros grupos como Al-Shabaab en África. ¿O acaso la gente es ingenua y cree que, como se creyó, ¿no?, con Bin Laden, que moría el perro acabada la rabia? No, no fue así. Porque aquí estamos hablando de ideologías y estamos hablando de situaciones de injusticia humana, de catástrofes económicas muy grandes, en las cuales también las grandes corporaciones y las potencias tienen mucho que ver. Si no queremos que haya más refugiados del norte de África en España, en Francia, bueno, tendremos que implementar proyectos de cooperación que realmente cooperen con los pueblos, claro,
porque,
de esos países.
Porque la historia ya no se puede cambiar.
No
lo
la
que hicieron,
cambiar.
Ya lo hicieron.
Exactamente. Evidentemente, hay gente que dice, Susana, no seas ingenuo, hay un choque de civilizaciones, mira lo que pasa cuando lo recibes en Alemania. Pero a ver, no es tan así. Ojalá el análisis pudiera ser tan simplista, ¿verdad? Pero puesto que
a
no podemos...
Huntington, claro, choque de civilizaciones.
No, pero no es un choque de civilizaciones. No arremeten contra, por suerte, ¿no? Contra Iglesia, Vaticano. Es verdad que algunas veces y han atacado... Y muy recientemente iglesias coptas en Egipto, también degollaron a un cura muy, muy viejecito pobre en Francia, ya hace algunos meses. Todo eso es muy, muy doloroso y muy lamentable. Pero ahí tenemos que hablar de los países que no permiten la libertad religiosa y cómo muchas de nuestras grandes potencias también siguen haciendo la vista gorda en ese sentido. ¿Por qué no hay un toque de atención a Pakistán? ¿Por qué no hay un toque de atención a Egipto para decirle, oye, tú tienes que proteger más a las minorías religiosas, una minoría que son ya 10 millones de cristianos? Y proteger no significa poner un guardia en la puerta de tu casa. Proteger significa educar a la gente que vive fuera de mi casa y dentro para que aprendan a vivir en tolerancia. No es un cuento de hadas, es entrenarse,
claro,
en el respeto al otro, en su diferencia a lo que yo pienso.
Susana, y en este momento la guerra en Siria, ¿en qué etapa se encuentra? Una vez evacuado Alepo, digamos, una vez impuesta la autoridad de Bashar al-Assad, ¿el país ha quedado unificado está despedazado?
Evidentemente que no. Aquí no nos lo están contando, nos lo van soltando a cuentagotas, pero hoy había una reunión que tampoco sale así en toda la prensa. Yo me voy enterando porque rasco de aquí, rasco de allá, y bueno, y voy sacando información y la voy cruzando. Pero hay una reunión importantísima de embajadores de Rusia, de Turquía, evidentemente no el señor fallecido, habrán tenido que enviar algún otro delegado, y de Irán, para poder negociar algún tipo de alianza para ver cómo continúan con su plan piloto en Siria, puesto que ellos han hecho un frente común frente a Estados Unidos, frente a Arabia Saudí, es decir, aquellos que son pro-régimen de al-Assad y los que no quieren al-Assad en el gobierno. Pero a estas alturas yo creo que ya, y más con un Trump que va a llegar a la Casa Blanca pasado mañana, ¿verdad?, terminadas las fiestas de navideñas, Trump no se va a detener en ver si Bashar al-Assad sigue o no sigue. Él lo que quiere es que no haya un problema ahí, que no sea una piedra en su zapato. Entonces, si hay que apoyar a Bashar al-Assad para que siga adelante, vamos arriba, no importa que haya un 500,000 de muertos sobre sus espaldas, ¿verdad? A ver, no solo es culpa del régimen de Bashar al-Assad, también hay que decirlo, aquí ha habido infiltración de mercenarios, como él también soltó a yihadistas que estaban en la cárcel. Aquí hay culpas a repartir entre todos. Turquía tiene su cuota aparte, Arabia Saudí y Qatar también tienen la suya, pero también, por supuesto, Irán, Rusia y, por supuesto, la Unión Europea, Estados Unidos e incluso aquellos países que más silenciosamente acompañan a un bando o al otro. Canadá, que nunca decimos nada, pero es un vecino y un socio a nivel político internacional de aquello que llamamos el mundo occidental. Y ahí vamos embarcados todos, ¿no? Después de las acciones de Estados Unidos, venimos todos a pagar el pato también. ¿Sí? Porque el terrorista no discrimina y dice, ah, tú eres latinoamericano, tú piensas diferente a Estados Unidos, tú dices, soy occidental, o te miran como occidental y vas para adentro en el
sí,
saco.
Sí, sí, la mirada es gruesa.
Es gruesa, de nuestra parte hacia el mundo musulmán
también,
y de ellos también,
también
hacia,
claro,
nosotros.
Es de ida y vuelta.
Por eso yo digo al Mauricio, y lo digo, no sé ya en qué lenguaje para que se me entienda, que aquí no es una cuestión solo de buenos y malos, de atacar a este que es mi enemigo hoy, sino de invertir en planes de educación, en revertir las narrativas pésimas que hemos manejado durante ya demasiadas décadas, por no irme un poquito más lejos. Tú recordarás el Manco de Lepanto. ¿Quién no recuerda el Manco de Lepanto?
Claro.
Bien. ¿Contra quién perdió esa guerra de Lepanto?
No sé.
Contra los turcos, los otomanos.
Contra
¿y quién
los
eran
turcos,
los otomanos? No. Eran los musulmanes que venían, o los infieles, los sarracenos, todos esos epítetos para decir que venían al mundo cristiano, a robar tierras.
El tal. Moro.
Claro. El moro es más bien una palabra que nosotros en España utilizamos para referirnos a los que llegan de Marruecos.
Ah,
ya si vienes de Bagdad, ya no dices
ya no
moro.
Es moro. No, ya no es moro.
Quizás algún ignorante, que los hay, diga moro a todo el que venga del mundo. Pero en general el moro era... el que venía
del
de
norte,
Peñaperros para abajo, es decir, de Marruecos hacia la península ibérica. Ahora, ¿por qué yo decía lo del Manco de Lepanto? Porque la narrativa ha venido muy sesgada siempre. No nos hablaban de dos grandes imperios que competían por el control del Mediterráneo, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, ¿me entiendes? Con sus flotas navales muy poderosas ambas. Desde ahí ya yo te diría que hay que corregir la narrativa. no para ser ingenuos, pero para realmente llamar a las cosas por su nombre, para no ser perezosos intelectualmente hablando.
Hoy para ti, en Siria, ¿no hay una guerra civil?
Ya no es una guerra civil, porque, a ver, claro que los civiles mueren y claro que se enfrentan sirios contra sirios, pero también hay otros llegados de afuera. Acuérdate que el Estado Islámico ha estado reclutando europeos, musulmanes conversos, otros de cuna, pero ha estado reclutando gente que es mercenaria.
Sí, franceses, españoles,
claro, pero que ingleses. Van porque realmente tienen esas ganas de sacar adelante su bronca, de tener su cuarto de hora, de construir un protoestado donde se les ocurre que va a haber una justicia mucho más salomónica, actúas bien o actúas mal. Los discursos en blanco y negro, sin matices, que realmente casan muy bien con el momento político que estamos viviendo a nivel mundial. Los discursos de la extrema derecha, donde también si eres inmigrante eres sospechoso de algo malo, porque vienes a amenazar mi sistema de vida, vienes a amenazar mi sistema del bienestar social, o porque vienes a ensuciar las calles, ¿no? Entonces, o a afear el estado de mi ciudad. Todo aquel discurso que teníamos del multiculturalismo, del melting pot, parece que solo vibramos cuando es cine extranjero o música africana y vamos a escuchar tamboriles. Pero si después ya la persona exige una mezquita o la persona dice quiero rezar en mi sinagoga o quiero que se respeten otro tipo de atuendos que no son los mismos que utilizan, por ejemplo, las mujeres en Europa, nos sentimos tocados. También hay límites, o sea, para unos y para otros. No porque te permitamos llevar el velo, diría yo, a las mujeres musulmanas en Europa, significa que te disfraces como un cuervo y vengas con la cara tapada. No me lo puedes justificar ni siquiera desde el Corán. Pero para eso hay que saber qué dice el Corán. Lo que no podemos es opinar alegremente sin argumentos. Y eso es lo que yo decía que debemos también imponer en Uruguay. Desde los medios de comunicación, mayor equilibrio, mayor información para nosotros informar mejor. Es decir, saber más qué estamos narrando, tener más background, tener más formación en los temas. Elegir mejor los calificativos, cuidar la semántica, porque hay una guerra de narrativas, Mauricio, y tú lo sabes.
Sí,
no es lo mismo leer
claro.
Una agencia que otra. Si uno lee un titular en Sputnik, en RT o en Hispan TV, viene con una marcada ideología o va inclinando la balanza hacia un lado. Si lees BBC, si lees CNN o lees algún otro de los diarios, The Guardian, por ejemplo, Le Figaro, también te va a venir con otra carga. Entonces, ¿cómo navegar en ese mar tan turbulento de noticias? Es lo que nuestros escuchas y la opinión pública tiene que aprender a hacer, pero son gente inteligente, no los minimicemos. Lo que hay que dar es información y aristas para que cada cual elija el medio que mejor le interesa o que le brinda más.
Los sirios que se quedaron en Siria tienen que seguir viviendo.
Claro,
pese a la guerra. Incluso los de Alepo, los pocos que hayan quedado en Alepo.
Es que Alepo estaba dividida en oriental y occidental. Muchos de los que viven en la Alepo occidental siguen yendo a un mercado a comprar sus verduras, siguen pudiendo mandar hijos a la escuela. Si uno va a Damasco seguramente encuentre que hay una vida dentro que cabe organizada, que no se escucha siempre un bombardeo. Pero a ver, hay secuelas y fracturas sociales importantísimas. Siria ha sido cuna de civilización agrícola, pero de todo tipo de civilización. Es una cuna histórica, ¿no? Desde la que hemos bebido también desde la época de la dinastía de los Omeyas, ¿no? Entonces, Damasco, o Homs o Alepo eran ciudades míticas, si se quiere, y han quedado importantes secuelas de esa guerra y quedarán, pero es que además hay una población rota. Fíjate que estamos hablando ya de casi 13 millones de refugiados y de desplazados, que el 69% de los ciudadanos sirios vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo afecta esto a las familias rotas? Pero también psicológicamente, ¿a cuántos niños ha traumatizado la guerra? Entonces yo creo que de verdad, como comunidad internacional y sabiendo que Uruguay está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no podemos quedar ausentes de estas noticias. Pero no para agarrarnos de la foto del niño que nos hiere la vista y decir ahora todos armamos una campaña, sino de realmente generar un debate social donde se hablen de estas cuestiones. ¿Por qué cuando Uruguay pierde un partido o a Suárez no le dejaron continuar con sus partidos porque había mordido y efectivamente había mordido a un contrincante? Días, semanas, meses, ya al año se recordó el episodio. O sea, me parece muy sano eso, pero hagamos lo mismo con otras cuestiones. No nos anestesiemos a temas que no son de los otros, son de todos nosotros. Porque mañana vas a un aeropuerto y las medidas de seguridad te las van a encajar a ti también. Porque mañana tú vas a tener que opinar sobre la llegada o no de refugiados sirios al Uruguay. Y no puede salir la gente a la calle alegremente a opinar en base a las telenovelas turcas que vieron. Porque Turquía no es Siria. Y los turcos no son árabes. a pesar de que algún diario de plaza lo confundió en el mes de septiembre y publicó esa noticia. ¿Mm? Entonces, Mauricio, despertemos de una buena vez. Y como digo esto de Siria, mañana me tocará hablar de China, de Taiwán, no es lo mismo. Hay que saber qué roces históricos, otra que roces, qué diferencias políticas tienen, cuáles son sus reivindicaciones, cómo influye eso en la economía mundial, en la economía regional de aquellos países.
Desde ya.
O sea, es informarse, pero también generar debates donde nuestros ciudadanos aprendan a opinar en base a argumentos que no vengan desde la rabieta, desde el imaginario colectivo.
O del prejuicio.
O del prejuicio que sigue estando vigente. De esta manera se está olvidando, invisibilizando que hay muchos famosos turcos que llegaron al Uruguay hace muchísimo tiempo, hace ya más de un siglo, y que se adaptaron perfectamente y que fueron, bueno, perfectamente no, con sus pesares, con sus dificultades en el idioma y demás, pero que fueron parte de la construcción del país
moderno
que soy Uruguay.
Famosa la historia del turco que recorría el país con su valijita para vender.
Claro, y yo me voy a echar encima el prejuicio que hay contra los gallegos cucha. A mí me decían gallega cucha bruta. Yo hoy me río y hasta lo puedo festejar el chiste, pero tú que has estado recientemente, observas a una Galicia muy pobre, una Galicia muy atrasada.
No, quedé impactado
con
Galicia.
Por eso yo cuando me río,
impactado.
Cuando me dicen los gallegos que venían aquí eran, digo, bueno,
no,
tú ríete de los gallegos que vinieron,
las
vete allí a ver cómo están los gallegos
son.
Hoy. Entonces,
tremendo.
Esos prejuicios, esos estereotipos que a fuerza de repetirlos se convierten ya casi en una verdad, diría Goebbels, ¿no? Repetía mil veces la mentira, pero no es ya una mentira, sino que hay un prejuicio, un estereotipo solapado. Bueno, eso no se sostiene hoy. Entonces aprendamos a mirar también a ese mundo de otra manera. Y recordemos que a veces con Rusia, como que yo percibo que somos más tolerantes, ¿no? Si la intervención viene de Estados Unidos, claro, nos tiene tan cansado la administración de turno de Estados Unidos con sus intervenciones.
Y América Latina ha sido el patio trasero.
Claro,
¿no?
Entonces como que le caemos muy duro a Estados Unidos, lo cual está muy bien, pero tengamos también por lo menos la decencia y la moralidad mínima o la moral mínima para poder decir, y lo que hace Rusia no es también realmente indigno, o lo que han hecho los bombardeos de Francia. A ti te mataron gente en el Bataclan, perfecto, pero eso no significa que misericordiamente estés bombardeando civiles en Siria, ¿no?
Tenemos que dar por aquí, Susana. Nos reencontramos la semana que viene.
Susana, espero
Mangana
que con mejores noticias.
Sí, señora.
Muy bien, gracias.